Buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es viernes 26 de julio y vamos a repasar un día más la actualidad del videojuego con Víctor Martínez. ¿Qué tal, Víctor?
¿Qué tal? Pues bien, muy bien, aquí de viernes ya, por fin.
Pues sí, esto significa que en varias partes del mundo hay eventos de videojuegos y de otras cosas, pero quería preguntarte, Víctor, ¿tú eres más de San Diego Comic-Con o de China Joy? Son las dos cosas que tengo yo más o menos controladas estos días.
China Joy, siempre, siempre. China, todo lo que sea China...
Está fuerte China Joy este año, ¿eh?
Como todos, lo único que hoy, este año, os habéis enterado. China Joy es el... un poco el evento a seguir.
Pero en la Comic-Con se ha filtrado lo de la remasterización de Soul River. Eso está bien.
Justo
también.
Lo que todo el mundo quería.
Los muñecotes esos.
Bueno. Le estimaron al Embracer, le estimaron dando a entender que Tomb Raider, etcétera, etcétera, tenía interés.
Hombre, Tomb Raider sí, que les está pagando Amazon el juego.
Limitado, interés limitado.
Bueno.
Entonces, que es la hostia, ¿eh? O sea, a tope con Tomb Raider, a mí me encantó la collection esa que sacaron, vaya, de remasterizaciones.
Sí,
pero es lo que es, un poco, ¿no?
Bueno.
Quiero decir que Soul River al final es material de San Diego Comic Con, más que de E3, ¿no?
Ya. De China Joy tampoco entraría ahí, claro.
En el China Joy ya está todo el pescado vendido, vaya.
Estamos con una mandanga más o menos seria, creo yo, porque desde el sindicato de actores norteamericano SAG-AFTRA, que ya conocemos de otros jaleillos, recordé ayer lo de Bayonetta 3, Víctor.
Hostia,
ahí,
es verdad.
Ahí se pasó mal. Pero ahora este sindicato, decía, ha iniciado una huelga relacionada con justo el trabajo de los actores y las actrices de doblaje en videojuegos.
La huelga se hizo efectiva ya, de hecho, es efectiva desde ya mismo y básicamente, por resumir la cuestión, pone freno a todo trabajo en las producciones de las compañías que no han llegado a aceptar las exigencias del sindicato, que parece que el tema... donde está un poco el conflicto real aquí es en las protecciones ante el uso de inteligencia artificial para recrear voces, para recrear la actuación facial también, todo lo que se puede generar por inteligencia artificial relacionado con actores, que es un tema que está muy candente evidentemente ahora mismo. Es donde parece que la cosa no funciona bien, porque estaba viendo declaraciones a The Verge del grupo con el que básicamente está negociando SAG-AFTRA, que es un grupo que incluye Activision, Electronic Arts, Insomnia, que está por ahí metido también, Warner, etcétera, pero que también incluye a compañías más específicamente centradas en ofrecer servicios de, supongo que de captura de movimientos, ¿no? De voz, etcétera, etcétera, para la industria del videojuego. Ahí decían en la declaración esta a The Verge que habían llegado a un acuerdo en 24 de los 25 puntos que incluía esta negociación colectiva. Y ya digo que parece que la inteligencia artificial es donde está el lío concreto.
Sí, el último punto, ¿no? A ver, yo puedo imaginar que lo que está pasando ahora con los videojuegos es más o menos lo mismo que pasó el año pasado con el cine y la televisión, que también hubo una serie de huelgas bastante sonadas. Las consecuencias de esas protestas yo creo que sí se notaron en el mundo del audiovisual. Y ahí eran pues también actores, guionistas y productores de cine y de televisión los que intentaban proteger su trabajo ante lo que consideraban que era una amenaza de la inteligencia artificial. Y yo me temo que ahora toca hacer esto con los videojuegos, sabiendo que el contexto es quizá un poco distinto, ¿no? Porque aquí estás trabajando con más o con compañías más tecnológicas, ¿no? Y pueden tener discursos distintos con la inteligencia artificial, porque te pueden decir que les permite generar personajes con más posibilidades a la hora de interactuar con el jugador. Yo creo que puede ser complicada esta negociación, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, decía también que no es la primera vez que hablamos de SAG-AFTRA en videojuegos, porque ya hubo como poco otra huelga en 2016, que creo que en ese momento se buscaba mejorar las condiciones laborales pensando en lo maratonianas de algunas sesiones de grabación, ¿no? Se comentó que pagaban más o menos poco y eran proyectos que castigaban mucho la voz de actores y actrices. También se hablaba de los residuals, que eran una suerte de royalties, ¿no? Se quejaban de que que era un pago fijo por trabajo en videojuegos, y aquel juego después lo petaba. Quien le había puesto voz, pues no veía más dinero de ese trabajo. Pero vaya, seguiremos informando, porque efectivamente, Víctor, en esa lista de compañías que forman parte de el grupo negociador de los videojuegos, está también Take-Two. Y ya se han encargado en SAG-AFTRA de dejar claro que esta huelga afecta o puede afectar el próximo juego de Rockstar. Puede que algunas voces de GTA 6 se hagan esperar.
Sí, sí, sí. A ver qué...
Han pinchado normal. Hueso aquí, ¿eh?
Sí, hombre, claro.
De eso se trata, faltaría más.
Normal, quiero decir. Ojalá afecte al GTA 6 de verdad, porque creo que es una de las pocas maneras genuinamente efectivas de que se les haga caso, quiero decir. Porque, ¿no? Con la iglesia hemos topado.
Sí, sí, sí.
De pronto.
Por eso, a ver qué pasa. Aquí, por mucho que nos gusten los juegicos, creo que no nos van a encontrar en eso de intentar tirar demasiado de inteligencia artificial para saltarse una serie de relaciones laborales con estos actores y actrices. Y también te diré que seguramente aquí hay perlas en todas partes, y hace no mucho leímos un titular que yo en su momento no entendí y ahora entiendo todavía menos, que es que SAG-AFTRA había firmado un acuerdo con una empresa de inteligencia artificial,
sí,
a espaldas de sus representados, digamos, y decían que con esa empresa bien, porque esos eran de los buenos, que hacían inteligencia artificial, pero bien. Y los actores del sindicato dijeron, pero qué cojones, vaya, es una empresa más de IA como las demás que quieren hacernos, ¿no?, muñequitos virtuales. Y hubo jaleo ahí, y supongo que ahora se han reposicionado en este tema.
Esto llega después de un reportaje que hicieron en Wired. No ha hecho muchísimo ruido, creo, pero era bastante interesante, donde básicamente investigaban las consecuencias. Era un artículo no de la inteligencia artificial puede hacer esto, sino que la cuestión era la inteligencia artificial ha hecho esto ya, ha tenido estos impactos en estas compañías concretas. Y se investigaba cuántos recortes se habían hecho en departamentos que antes pues dependían de la obra, de la mano de obra humana para desarrollar su trabajo con normalidad, tipo concept art, etcétera, etcétera. Cuánto se había recortado de ahí para hacer trabajo con inteligencia artificial generativa, etcétera, etcétera. Claro. Y no sé, igual ha tenido algo que ver ese artículo, vaya, pero me ha resultado llamativo ver qué ha pasado en la misma semana con esto. El artículo de Wired es de el miércoles, igual, sí, una cosa así.
Sí, sí.
Y ayer, jueves, se anunció la movida esta. O sea que si alguien quiere leer el artículo y no lo encuentra, que me lo pregunte, porque creo que se me va a olvidar ponerlo en las show notes, como dicen los ingleses. Así que eso, pero a tope con los huelguistas siempre.
Sí, sí. No sé si hay pruebas suficientes en ese artículo como para relacionar los recientes despidos con la inteligencia artificial. La excusa oficial ha sido la de la falta de crecimiento, ¿no?, de la industria, pero yo, la verdad, siempre he mal pensado en ese sentido y me puedo creer fácilmente que hayan aprovechado para despedir a más gente de la que seguramente hacía falta. Ahora prueban hasta qué punto la inteligencia artificial puede hacer su trabajo y si acaban descubriendo que no funciona como esperaban, siempre están a tiempo, y lo digo así pensando en su forma de ver las cosas, no en la mía, por supuesto, pues siempre están a tiempo de volver a contratar a más gente, ¿no? Sí, yo creo que hay algo de eso. Están recalibrando una vez más los tamaños de los estudios, lo cual es tan terrible como suena. Retrasito, Víctor. Hacía tiempo.
El mío, pero que
no,
faltar,
hombre. No, iba a decir, hacía tiempo que no hablábamos de un cambio de fecha, pero mentira, porque con el... ¿Cómo era? Grapple Dogs Cosmic Canines. Cuando dijimos la fecha de septiembre, ¿sí? Creo que técnicamente era un retraso.
Ah, un delay.
Estaba anunciado para antes, no sé si tenía fecha o... No, porque si fuera verano...
Yo creo que era summer, lo que estaba dicho, y septiembre es verano.
Sigue siendo
septiembre,
verano.
Aún es verano.
Yo leí lo de delay en un tuit, pero bueno, ahora ¿sí? Toca hablar de Stalker 2, Heart of Chernobyl, que acumula unos cuantos retrasitos.
Sí.
Sabemos los motivos, ¿no? Porque es muy complicada la situación de GCS... GSC.
Bueno, el estudio de desarrollo de Stalker 2.
Gameworld, eso, que les ha pillado de lleno el conflicto en Ucrania con Rusia. Y bueno, el juego estaba previsto para el 5 de septiembre y se va ahora al 20 de noviembre.
Sin mucho más, ¿no?, que añadir. Lo han acompañado con un teaser barra trailer donde se da un bocadito más del juego, un poco para compensar. Y se agradece la paciencia y se explica que el retraso, la idea es que tenga un efecto positivo al final en el juego. Que salga mejor, que salga más pulido, que salga como tiene que salir, básicamente. A estas alturas y teniendo en cuenta las circunstancias, yo creo que, bueno, que salga como tenga que salir, ¿no?
Sí. Yo creo que va pintando bien, vaya.
Sí. Es uno de los lanzamientos tochos de... también del año. Ellos entiendo que tienen ese punto de presión extra de que la gente está atenta. Quiero decir que no es un juego que haya pasado desapercibido, al revés. Ha sido caballo de batalla de muchas cosas durante suficiente tiempo como para que ahora quieran, entiendo, hacer las cosas lo mejor posible.
Sí.
¿No?
Yo tuve una pequeña crisis de fe con este porque hubo un tráiler que no me gustó nada y pensé que igual se les hacía el desarrollo demasiado cuesta arriba, pero ahora estoy bastante confiado, la verdad. Lo último que hemos visto sí me ha gustado bastante y, bueno, esto quieras que no, son 2 mesecitos o 2 y medio, no es un retraso indefinido como ha sucedido en otras ocasiones, ¿sabes?
Sí.
Me lo puedo creer. Por muy mal que le vayan las cosas a Stalker, seguramente no le irán tan mal como a Paradox, que ayer publicó su informe financiero. Estamos ya en época de hacer balances del trimestre y el titular es que los beneficios caen un 90% respecto al mismo periodo del año anterior, sobre todo porque aquí tienen que tener en cuenta el boquete que les deja en las cuentas la cancelación de ese Life by You, de su suerte de Sims.
Claro, aquí la cuestión es que el informe es muy vistoso, pero es menos dramático de lo que parece, en realidad. Ha habido una reducción en los ingresos del 20% y en los beneficios del 90%, pero porque en esos beneficios, ahora que ya está cancelado el juego y cerrado el estudio, Life by You y Tectonic se llamaba, ¿no? Están en Berkeley, en California.
Eso es.
Ahora tienen que restarlo, básicamente. En la casilla del Excel que corresponda tienen que poner todos los costes del desarrollo y supongo que también del desmantelamiento del estudio, que tiene sus costes, tienen que restarlo de ahí. De ahí ese 90% menos, porque en realidad, por lo visto, las expansiones de los juegos que tienen activo, tipo Victoria 3, etcétera, etcétera, han funcionado suficientemente bien como para poder cargar con esta cancelación, este cierre, y mantener las cuentas en verde, que entiendo que al final es lo que cuenta, ¿no? Han tenido beneficios, quiero decir, ¿no?
Sí.
Que otros no pueden decir lo mismo.
Sí, sí.
Aquí, evidentemente, para mí lo más llamativo es, o lo más interesante es el mea culpa de, pues sí, la liamos, tenemos que elegir mejor los proyectos. Creo que han hablado en esos términos,
sí.
De hecho, ¿no? Tenemos que... La hemos liado varias veces seguidas, a partir de ahora tenemos que tener más cuidado para elegir mejor los proyectos, calcular mejor los tiempos, etcétera, etcétera. O sea, que han reconocido ellos mismos unos errores de gestión que entiendo que, pues bueno, que menos, ¿no? Porque sí. Efectivamente la han liado más o menos parda unas cuantas veces.
Bueno, no sé cómo se moverá el dinero por ahí en Suecia, pero supongo que tienen suerte de que la mayoría de inversores no escuchan la recarga activa, porque lo del Live by You es quizá lo más sonado, pero no es la única liada.
No, no, para nada.
Que ha enlazado Paradox últimamente, ¿eh? Tenemos lo del Cities Skylines 2, problemas los que quieras con la versión de PC, y todavía más con las versiones de consola, que están, esas sí, retrasadas indefinidamente, y no sé, no hace tanto del Lamb Lighters Leak, por ejemplo. Quiero decir, a mí sí me parece incierto, ¿eh?, el futuro de Paradox.
A ver,
tiene una serie de juegos que es muy difícil que caigan, ¿eh? Los de estrategia en PC, eso, esa prueba de bombas. Pero, hostia, yo no metería dinero en Paradox, te lo digo.
No, desde luego. No estaré en ese momento, tampoco creo que lo estén pidiendo más de la cuenta. La cuestión aquí es que mientras esos juegos que son ahora mismo ya de coste bajo, no te voy a decir que estén amortizados o que sean de coste cero, porque evidentemente mantenerlos y generar contenido nuevo para ellos pues sigue estando ahí, es una cifra, quiero decir, en negativa, pero yo qué sé, Europa Universalis 4 está más rentabilizado que Dios.
Por eso.
¿Sabes? A estas alturas es un juego del año 1994. Salió antes que el Command and Conquer. Y es uno de los juegos que sigue funcionando, quiero decir, ¿no? Y que sigue dando ingresos y que lleva dando ingresos 10 años.
Sí.
Y tienen 3 o 4 que están en esa situación ahora mismo. Paradox, ¿no? Entonces, mientras esos carrileen, quiero decir, si han podido carrilear todo eso que has dicho, porque efectivamente Live by You es lo más vistoso, pero han acumulado cagadas a un ritmo frenético, vaya. Es como la película Speed, pero de cagarla constantemente. Y han podido carrilear hasta el punto de que no han necesitado ni destacar esas cagadas, ¿sabes?
Yeah, yeah.
Han pasado, pueden pasar sin necesidad de ponerlas en el resumen de lo que ha pasado en el trimestre.
Sí, sí. Veremos qué próximos proyectos llenan el hueco de Live by You, si es que hay algo de eso próximamente. Pero acabamos la recarga activa de hoy con la fecha de la llegada de la compatibilidad de PlayStation VR 2 con el PC. Vía Steam se descargará de ahí, Víctor, la aplicación para usar las gafas de PlayStation 5.
Sí, eso es. Es en 6 de agosto, creo recordar, ¿no? Dentro de no mucho. Y hace falta tener el chisme, las PlayStation VR 2 con sus mandos y demás que vienen incluidos en la caja. Y ese famoso adaptador que se enchufa al PC y que básicamente termina de hacer la conexión entre el headset y el ordenador. De forma limitada, recordemos que esto no es exactamente la misma experiencia de PlayStation VR 2 que se tiene con PlayStation 5, porque hay funcionalidades que no son compatibles con PC, pero la parte así jugosa de PlayStation VR, las pantallacas que tiene, la resolución, no sé si te sigue los ojos.
No, creo que no. Creo que es una de esas funcionalidades que se pierden. Eso es.
Sí, es verdad. Bueno, el aparato en sí, las specs básicas del aparato, que ya son bastante fenomenales, siguen estando ahí. Para mí, personalmente, creo que merece más la pena limitarlo a PlayStation 5. Porque lo guapo, guapo de verdad es lo que se pierde, creo yo, pero bueno.
Ya. Yeah.
Como cacharro para, yo qué sé, si lo tienes ahí y quieres jugar al Alyx y te renta, ¿no?, pillar el...
Eso es decir,
yo... el adaptador, pues mira, para adelante. Más eso, allá de eso...
Bueno, yo creo que el interés hasta cierto punto dependerá de si acabamos viendo buenas rebajas de PlayStation VR 2. A mí me resulta más o menos fácil imaginar que el próximo Black Friday vas a poder comprar esto a un precio interesante. Sí. Luego ya veremos si hace lo mismo Meta con las Quest 3, entonces sigues prefiriendo apostar por ese dispositivo, pero sí, o a un precio razonable o teniendo en casa también PlayStation 5 y sabiendo que podrás usar el mismo dispositivo en dos sitios para jugar a mandangas de VR distintas. Sí. Pero bueno, no sé, no creo que cambie mucho la historia de PlayStation VR 2 con esta llegada al PC, que en cualquier caso sí se agradece, ¿eh?, por lo que pueda pasar dentro y fuera de Steam. Veremos cuánto se puede trastear con esto para darle usos varios, pero me gustará ver qué dicen por ahí canales de tecnología, por ejemplo, a la hora de comparar dispositivos y eso, hacer números.
Sí, sí.
Se puede jugar bastante guay al Alyx, vaya, que eso creo que es el benchmark, ¿no? La prueba del algodón de la VR.
Y es uno de los pocos must, posiblemente, ¿no?
Sí, sí.
Es un poco caramelo envenenado, porque cuando juegas al Alyx dices, Dios, la VR es lo mejor que me ha pasado en la vida. Y luego tienes que moderar mucho las expectativas con el resto de juegos.
Sí, sí. Sí, sí. ¿A qué vas a jugar este fin de Víctor?
Acabamos. Pues yo voy a jugar al Air Defense Force.
El viernes. El 6 toca, ¿no?
El 6, sí, sí.
Ayer vi que hablabais de las críticas negativas en Steam. Se buscan unos problemas también en las compañías. Yo sé que a veces la gente se queja por cosas más o menos difíciles de prever. Pero en un juego que está en Steam, un juego como Earth Defense Force 6, que puede llegar a tener ciertas dificultades para atraer a su público, que en Steam te pida una puta cuenta de Epic para jugar al multi...
Es delirante, vaya.
O sea, es de... Bueno, editar mal tus juegos. Las editoras también tienen un trabajo y tienen que hacerlo bien. Y cosas así son justo lo contrario, vaya.
El lanzamiento ha sido un poco de aquella forma porque es innecesariamente caro, si me preguntas a mí. Son 60 pavos por un juego que salió en el 2022, ¿eh? Recordemos que lo han sacado ahora en Occidente, pero es un juego de bajo presupuesto, evidentemente. Es la definición de serie B, si no menos, vaya. Que llega, ya digo, dos años tarde y que creo que tiene una serie de asperezas. Ya no simplemente lo de Epic, que cagada absoluta. Por encima está mal. Es una mala implementación de unos servicios que de haberse implementado un poco mejor, de una forma un poco más discreta, no habrían provocado ningún problema, yeah, en absoluto. Pero aparte de eso, tiene una serie de asperezas que cuesta un poco justificar en un juego por el que se pide ese dinero.
Yeah.
Simplemente. Yo lo estoy gozando como un dios, te lo digo. Yeah. Es un juego... Es lo que... Si alguien tiene en mente o se puede hacer una idea de qué es Air Defense Force 6 en la cabeza, es eso. Te da lo que vas buscando en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que el lanzamiento ha sido un poco más agridulce de lo que podría haber sido. Vaya, aún así, no sé cuánto, el pico fueron como 18.000 personas jugando, ¿eh? O 19.000. Una puta locura en Steam, únicamente.
Muchísimo, ¿no?
Yo me esperaba que hubiera 500 personas. Ya no ves. Te digo más.
Ya ves. Muy bien, joder. Me alegro por ellos. ¿Con eso estás entretenido todo el fin de entonces?
Seguiré jugando al Nintendo World Championships NES Edition, que me estoy sacando ahí las S's y quiero escribir algo sobre él más pronto que tarde.
¿Vale?
Pero principalmente va a ser Air Defense Force. Sí.
Muy bien. Pues yo...
¿Y tú?
No lo tengo muy decidido, ¿eh? Porque ayer me puse el Arranger un rato en el móvil con la suscripción de Netflix. Y mira lo que te digo, jugar se juega bastante bien, porque está lo del swipe este, lo de deslizar está bastante guay, porque puedes hacerlo una vez o puedes deslizar y mantener el dedo ahí, y entonces clic, 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 se van moviendo las casillas hasta que apartas el dedo, ¿no? Y se juega bastante bien. Pero hay más texto de lo que yo pensaba, hay muchos diálogos, sí, son bastante muchos. Graciosos, y se me queda un poco pequeña la pantalla de, yo es que también me lo he buscado, del iPhone 12 mini, así que no sé si voy a pillármelo en Switch o en Steam o qué, pero sí me, bueno, no sé, en un sitio u otro jugaré a la Ranger este finde. Está muy guay.
Muy recomendado. Sí. La Ranger, os lo digo, muy, muy bueno.
También al Kunin Tsugami, pero ya voy con más calma. Ya estoy en la nueva partida plus, tachando objetivos poquito a poco. Me hago una o dos pantallas al día y lo que dure, vaya.
¿Vas a hacerte el platino? ¿O todos los logros?
Todos los logros.
¿De dónde estás jugando?
Los 1000G, sí, sí. Estoy con el Game Pass. Sí, sí, sí. Voy para allá de cabeza, vaya. Ya no hay marcha atrás. Llevo casi 30 horas de juego. No puedo rendirme ahora.
Pues bien, a tope,
con,
a tope.
Con
muy
gusto,
buen juego,
¿eh?
También.
Muy vaya. Bueno. Kunichiwa.
Sí, sí.
Decidnos una semana más a qué vais a jugar este fin de semana. Así os copiamos o comentamos vuestras propuestas. Y el lunes hablamos sí o sí de la China Joye, Víctor.
Sí, sí, sí.
Que están con lo del PlayStation China Hero Project. Bastante a tope. Bastante tope. Ahí,
a ver qué.
Tienen unos nombres que son para verlos, ¿eh? Los juegos.
¿Los chinos?
Sí.
Sí, son lo mejor.
O sea, en general, pero desde luego estos en particular, los que se anunciaron ayer. An Ending Down o algo así, se llama uno. Eso lo tengo yo fichado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Le voy a echar un ojo. Pero vaya, hablamos el lunes de lo que suceda durante el fin de semana.
Oh, yeah.
Muchas gracias por el apoyo en patreon.com/anightreload. Y gracias, Víctor, por haber comentado hoy la jugada. Que vaya bien.
Gracias a ti, Pep. Hasta luego.